volar por la ciudad de la furia.
Te la resumo, la manera más fácil de entender lo que pasó.
Te la resumo.
Tenemos en línea y vamos a saludar al presidente de Fabricaciones Militares, me refiero a Iván Durigón. ¿Cómo le va, Durigón? Andrés Batistela lo saluda con Soledad Miserniuk de Nacional Santa Fe. Muchísimas gracias, ¿eh?
Hola, Andrés. Hola, Soledad. ¿Cómo les va? Un gusto poder charlar con ustedes.
El gusto es nuestro. Y ya que estamos a 11 de diciembre, Durigón, estamos también en épocas de balances. Queríamos charlar un poco sobre Fabricaciones Militares. ¿Cómo fue este 2021, que entendemos que ha arrojado algunos indicadores positivos para ustedes?
Sí, la verdad que bueno, estamos contentos con lo realizado, no conformes porque falta mucho por hacer. Este año fue un año muy significativo para Fabricaciones Militares, estuvo cumpliendo 80 años, estamos cerrando el ciclo de los 80 años en donde decidimos poner una de las, digamos, destacar la base fundamental que tiene Fabricaciones, que es su historia, su fortaleza y su la importancia que ha sido para la industria, no solo para la defensa, sino para la industria en general. Y con balance positivo en cada una de las plantas, nuestro proyecto fue primero ver la situación de cada una de las plantas, en donde hubo que hacer inversiones importantes en casi todas. Recordemos que Fabricaciones Militares está instalada en la provincia de Santa Fe, en Félix Beltrán, uh-huh, en la provincia de Córdoba, en Villa María y en Río Tercero, con una unidad además que es pequeña, pero que ya la empezamos a potenciar en San José de Hachal, que se dedica a todo el tema minero. Y bueno, con un montón de inversiones que hicieron que nuestra producción aumentara en todos los sentidos. Tenemos ahí en Félix Beltrán, que fabrica chalecos y municiones. En sí, esas plantas hemos estado al tope, no solo que al tope, sino que logramos reincorporar a casi la totalidad de los trabajadores despedidos en la época de Macri, uh-huh, y nos ha permitido trabajar en chaleco en un doble turno y aumentando casi el 100% de la producción de chalecos, vendiéndole a la Fuerza de Seguridad Nacional y a Fuerzas de Seguridad Provinciales. Eso cerramos con un balance muy positivo porque además acomodamos una cuestión de costos que hacía que Fabricaciones Militares, ni bien asumamos, había firmado convenios que más vendía, más plata perdía. Eso, uh-huh, lo logramos revertir rápidamente y la verdad que ha sido en chalecos y municiones ha dado un impulso importante a lo que es esa planta. Nos queda por reactivar la planta de armas, que ya estamos en proyecto de reactivarla. La verdad que es difícil porque hay que hacer una fuerte inversión sobre esa planta y poder reactivarla va a implicar mayor cantidad de trabajadores a ingresar y obviamente la posibilidad de poder volver a hacer armas para las Fuerzas Armadas. Uh-huh. En eso estamos trabajando. En Villa María logramos la fábrica de pólvora, logramos también con el tema de las pólvoras. Era un negocio que venía bien, digamos, con la pólvora de Fabricaciones Militares, tenía una buena aceptación en el mercado, lo que se hacía era no se vendía bien, y logramos también revertir la situación, generamos un nuevo tipo de vínculo con cada uno de nuestros clientes, eso nos permitió aumentar la capacidad y el nivel de producción, y obviamente lo que fue, que anunciamos en septiembre de este año, es haber logrado que los explosivos, un contrato por 5 años de exportación de la totalidad de la producción de explosivos en Villa María, no solo Villa María, sino que eso nos va a permitir reabrir y estar exportando también el producto que podamos hacer en Fan Azul, con una empresa, digamos, una de las máximas empresas que se dedica a la minería a nivel internacional. Así que eso no solo que genera nos repotencia Villa María, sino que además nos genera una previsibilidad para lo que es la fábrica de explosivos de acá a 5 años, con muy buenas perspectivas. Eso nos ha permitido entonces animarnos a un poco más en Hachal, que no solo que utilizamos los explosivos de Villa María para dar servicio de voladura, sino que vamos a ampliar nuestra gama de productos, vamos a además de lo que es los servicios de voladura a cielo abierto con nuestros explosivos, vamos a poner una planta de emulsiones, que es lo que viene, se viene el futuro en la minería, y bueno, que nosotros nos tenía un poco atrasado. La planta ya está en proceso de adquisición y entendemos que para mediados del año que viene ya va a estar en funcionamiento, nos va a permitir agregar un servicio nuevo. En Hachal específicamente, con nuestra experiencia en servicio de voladura, no solo que prestamos servicio a minería, sino que este año también por primera vez hemos prestado un servicio por fuera de la minería, que es por una empresa contratista para la apertura de caminos trasandino, que estuvimos haciendo servicio de voladura en una montaña de La Rioja para abrir una ruta que va de La Rioja a Chile. Ajá. Así que también ahí hemos ampliado nuestras capacidades, y bueno, en eso estamos en Río Tercero. Después de 40 años hemos cambiado el reactor de la planta de nítrico, hemos comprado un reactor que nos permite aumentar nuestra capacidad, y eso nos genera, fue una de las primeras inversiones grandes que hicimos, y hoy estamos reactivando eso ahí también. Estamos con la expectativa de la planta metalmecánica de la fabricación de vagones, pero hemos logrado el mes pasado firmar con Belgrano Carga para la reparación de vagones, porque es un área que se está reactivando mucho también, lo que es el transporte pesado y de vagones de carga, y así que estamos muy contentos, con mucha expectativa, pero no conforme, digo, falta mucho por hacer. Uh-huh. Una de las metas que nos habíamos fijado, que era tratar de reincorporar la mayor cantidad de trabajadores despedidos, eso en la mayoría de las plantas se ha logrado. Nos queda Azul, porque bueno, Azul viene con reactivar una planta que fue cerrada y además dañada de tal manera para que como símbolo no pudiera reabrirse. Nosotros hemos tomado el compromiso del Gobierno Nacional de reabrir esa planta, y ayer estuve por Azul y bueno, ya estamos hemos reincorporado más de 50 personas. Ahí anunciábamos ayer también la reincorporación de 10 personas más, con expectativa de que también el año que viene podamos aumentar la capacidad de producción, y eso va a demandar mayor mano de obra, obviamente.
Nurigón, además de la reactivación que nos está contando, de la reinserción laboral que nos ha detallado, también hubo, estábamos leyendo, un trabajo desde otros aspectos. En el caso de Fray Luis Beltrán, bueno, veíamos semanas atrás la instalación del primer banco rojo, pero también allí se dio la posibilidad de aplicación del cupo trans.
Sí, ahí lo que hicimos fue, iniciamos un trabajo con una secretaría de género, ni bien al poco tiempo de iniciar nuestra gestión. Lo que hicimos fue crear una Secretaría de Género y Derechos Humanos dentro de la fábrica, algo novedoso para la fábrica militar, lo que nos permitió, con la compañera Gina Chavarino, que trabajó mucho sobre ese tema, fue la incorporación de empezar a cumplir, antes de que saliera la ley, también como novedad, con el tema del cupo trans, incorporar a dos personas trans en la planta de chalecos, en donde había una necesidad de incorporación de personal, y trabajamos, bueno, todo este tema de banco rojo, así que muchos avances. Estos bancos van a ser instalados en cada una de las plantas, y además tienen la particularidad que son bancos que fueron fabricados en nuestra planta de Río Tercero, así que bueno, nos llena de orgullo eso y nos da mucho empuje para poder seguir trabajando en ese tema. La verdad que lo que ha hecho Gina en este tiempo ha sido muy importante y ha cambiado la visión que tiene cada una de las fábricas militares. La fábrica militar, entendamos que es una fábrica que en su momento perteneció al ejército argentino, hoy depende directamente del ministerio, hoy es una sociedad de Estado que depende directamente del Ministerio de Defensa, y la estructura era una estructura con las características militares, una estructura con esas características. Bueno, incorporar toda esta temática no era tan fácil, pero la verdad que hemos tenido muy buena aceptación, ha sido muy bien trabajado, lo que nos ha permitido no solo lo de los bancos rojos, que me parece que es un avance hoy, sino también el tema de la incorporación trans, antes de que saliera la ley, lo digo lo repito y lo y lo remarco, porque para nosotros había sido y será siempre un orgullo de esta gestión, ¿no?
Claro. Iván, ¿qué objetivos se trazan para el año que viene, por lo menos que tengan en vista ahora?
Nosotros, digamos, tenemos fuertes expectativas de lo que hemos hecho, también aprovechando, digamos, todo lo que implicó la pandemia para una fábrica de carácter productivo.
Claro.
Nos generó demoras impensadas, ¿no? Ni bien nos había convocado en su momento el ministro Rossi para hacernos cargo de la fábrica. Nosotros estuvimos trabajando durante todo enero en el ministerio, trazando planes de ver cómo salía. Una situación muy difícil en la que encontramos fabricaciones militares con situaciones de desinversión importante. En febrero asumimos la dirección de la fábrica y en marzo se dio lo de la pandemia, así que trabajamos un solo mes sin pandemia y después todo lo otro, lo que nos implicó tener que generar, digamos, situaciones especiales en donde había necesidades. Recuerdo, digamos, al inicio de la gestión, la industria lechera usa nuestros productos químicos para la limpieza de los tambos. No había, se cortaba la producción de leche y tuvimos que generar dentro de lo que era la fábrica de Río Tercero, convocar a los trabajadores a trabajar en el estado de pandemia para que pudiéramos proveer de ese servicio. Bueno, hubo que hacer toda una serie de arquitectura para poder lograr eso, pero además nos permitió, digamos, ver detalladamente qué eran las necesidades. Tengamos en cuenta que nosotros trabajamos con todas las, digamos, cuestiones que tanto la planta de Río Tercero, las tres plantas, ¿no?, con cierta peligrosidad y que pueden generar daño enorme no solo a los trabajadores, sino a la población que lo rodea. Son explosivos y productos químicos. Eso nos permitió trabajar mucho sobre la seguridad de las plantas. Por eso digo, el reactor que hemos adquirido, no solo que nos da mayor capacidad de producción, sino que además tiene características de mucho más seguridad que el reactor con el que estamos trabajando. Y además de eso, bueno, utilizamos estos años para ponernos en orden. Me parece que el año que viene es una etapa en donde no solo tenemos que asegurar lo que ya hicimos, la producción de lo que ya hicimos, sino mejorar todo lo que son instalaciones y servicios para cada una de las plantas, para poder no solo brindar mayor seguridad, sino también mayores servicios. La idea de fábrica militar, indudablemente digo esto cuando hablo de no estar conforme, es porque tiene una capacidad enorme que hay que reactivarla, que tiene que ver con la posibilidad de empezar seriamente a construir el armamento para las Fuerzas Armadas.
Muy bien, bueno, la verdad es que ha sido un repaso de todo lo hecho hasta ahora, muchos hitos que hablan de una reactivación, que esto siempre es importante porque habla también de la generación de nuevos puestos de trabajo, de la recuperación de puestos de trabajo también. Así que sin dudas que siembra esperanza hacia el futuro.
Sí, la verdad que bueno, no soy un orgullo. Además, digo algo que yo quiero resaltar, porque a veces a la población la información no le llega bien o le llega cambiada. Uh-huh. Digamos, todo esto se logró reincorporando trabajadores, digamos, lo cual demuestra que el problema de fabricaciones militares no eran los trabajadores, cuando se nos justificaba que cada trabajador echado implicaba que la fábrica no se podía sostener una estructura de esas características, ¿no? Todo esto se logró, y además el segundo año que fabricaciones militares, contablemente, es más largo de explicar, va a dar un saldo positivo, lo cual también hace que empecemos a mirar con cierta bondad, digamos, esta capacidad, sabiendo que fábrica militar es una fábrica que es muy difícil poder hacerla dar ganancia, ¿no? Porque son fábrica de productos muy específicos y para fuerzas muy especiales. Entonces, bueno, eso genera, a veces normalmente a nivel mundial, se invierte mucho y nunca se habla de la posibilidad de estabilizar entre costo-beneficio. Pero bueno, la fábrica militar, a partir de resaltar nuestros productos que tienen una historia de fabricar y fabricar bien, digamos, esto lo hemos resaltado, lo hemos mejorado alguna cuestión de costos. Eso nos permitió, digo, no era el problema de los trabajadores de fábrica militar, sino que eran estructuras o formas de hacer negocio que terminaban siempre perjudicando a fabricaciones militares, y si ponemos a analizarlo más fino, beneficiando a algún privado que tampoco era privados nacionales, digamos, ¿no? Claro. La industria nacional sufrió, así como fábrica militar, aparte de ese entramado raro que termina quitándonos soberanía a este país que, bueno, que tanto reclamamos a veces, o se le reclama a la política. Bueno, me parece que fabricación militar es, en la medida que podamos seguir trabajando en ese sentido, no solo que nos va a dar la posibilidad de tener una industria nacional sólida, sino que además nos va a generar mayores posibilidades de soberanía e independencia.
Durigón, le agradecemos este contacto, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes, un gusto siempre.